Señor, pues, Señor, me pongo en tus manos, Padre. Sé que estoy en tus manos desde que me levanto. Es más, dormido estoy en tus manos. Tú no duermes. Estamos todos en tus manos, Señor. Tú no duermes, Señor. Tú no descansas. Simplemente porque no te cansas, Señor. Tú eres así. Incomprensible para nuestra mente tan finita, Señor, tan limitada. Te agradezco por este día, Señor, que disponemos de este tiempo, de esta libertad para reconocerte como Dios creador, Señor, de todas las cosas, a quien damos gloria y honra, Señor. Guíanos, trabaja en nuestros corazones, trabaja en la tierra de nuestros corazones, que entre pico y pala, Señor, duro para que la semilla caiga en buena tierra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, me toca la... He estado luchando con no decir plaga. Porque aunque son plagas, algunas de las que envía el Señor, dice que bíblicamente, leyendo todo el texto, Dios dice, mis señales. Les voy a enviar una plaga, pero les voy a enviar mis... O sea, enviaré mis señales. Entonces son señales, es algo que nos quiere llevar y apuntar hacia una dirección, ¿sí? En forma de plagas. Entonces, ¿son plagas o son señales? Ok, díganle como quieran. Yo he estado así como que no, son señales, ¿no? Entonces, me toca la 8 y la 9, el capítulo 10 de Éxodo. Y pues, ha venido desde la 1 a la 7, obviamente. Y en estas dos últimas, bueno, el Señor ha estado tratando con Faraón una y otra vez. Dios ha estado enviando sus señales a los egipcios, a Faraón y al pueblo de Israel también. Recordemos que el propósito era que Faraón viera quién es Jehová en la tierra, también los israelitas. O sea, recordemos que esto pasa después de 400 años de un silencio por parte de Dios para su pueblo. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que también ellos necesitaban estas señales. Entonces, pues el mandato ha sido uno, siempre deja libre a mi pueblo para que me sirva, ¿no? Entonces, el capítulo anterior aprendimos esa correlación entre la palabra de Dios y el carácter mismo de Dios, y que el amar su palabra es amarlo a Él, y el hacer lo que dice su palabra, pues es amar a Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos estado aprendiendo, es lo que el Señor nos ha estado mostrando. Y esta plática la he titulado, siendo las dos últimas, viene la décima. La décima es como un punto y aparte. Estas dos últimas, que es la de las langostas y la de las tinieblas, yo lo estaba escuchando y le titulé Drop the Mic. O sea, esta acción de soltar el micrófono después de hablar, o sea, no se lo das a alguien más. No hay participación de alguien más. O sea, esto se acabó. O sea, sueltas el micrófono y te vas. O sea, y es lo que veo que Dios está haciendo. Es como, ¿sabes qué? Drop the mic y se va. O sea, bye. Entonces, está bien tremendo. Y hay dos, hay una sección, y es drop the mic en general, y está cuando cierras el telón después de una obra y apagas las luces y dejas la habitación. Se quedó solo. ¿Sí? Entonces, a lo mejor nada que ver, a lo mejor lo ven así igual que yo, pero yo lo vi así. Vamos al texto y vamos a ir aprendiendo y vamos a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces vamos a Éxodo 10, versículo 1. Ya necesito. ¿Hace calor o son los nervios? Yo estoy sudando. Dice, versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos estas mis señales. Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces, por primera vez vemos que Dios declara que endureció el corazón de Faraón. Por primera vez lo vemos al principio del capítulo. Siempre lo vemos al final. Esta es la primera vez que lo vemos, ¿no? Que Dios dice que ha endurecido el corazón de Faraón y sus siervos. De hecho, el capítulo anterior, el 9:34, capítulo 9, versículo 34 y 35, dice, viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Y endureció su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció. Y luego el siguiente capítulo, este que acabo de leer, dice que Dios endureció el corazón. ¿Sí? Entonces, recordemos que tanto como Faraón ha decidido no escuchar la voz de Dios y endurecer su corazón, como Dios lo ha hecho también. Eso es algo bien extraño, difícil de entender. Quizás podamos encontrar un poquito de referencia en la plática de capítulo 7. Vayan a su app, descárguenla. En Éxodo, capítulo 7, y ahí podemos entender, para no profundizar tanto en esto, pero ambas declaraciones son verdad y la una no niega la otra. Esas son las cosas así incomprensibles e inescrutables para nuestra mente, ¿no? Entonces, ese es un anuncio, pueden ir a la app. Dice, en cada capítulo anterior ha estado diciendo, para que conozcas que yo soy Jehová y entiendas que no hay como Jehová en medio de la tierra. Y no solo para Faraón y para los egipcios, también para Israel. Entonces, lo que comentaba, ¿no? Imagina, después de 400 años de silencio, o sea, el uno porque no sabía nada, los egipcios, y los de Israel porque no habían escuchado nada en un buen tiempo, ¿no? Entonces, el capítulo, pues, aquí también hay una nueva razón del porqué de las señales. En el capítulo anterior, capítulo 9, versículo 14 al 17, resume, dice, porque yo enviaré esta vez mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. Entonces, siempre el propósito ha venido dándosenos para que sepas, para que conozcas, para que entiendas que yo soy Jehová, el Dios de toda la tierra. Y en este nos dice, para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos. Ese es un nuevo propósito que está poniendo el Señor aquí para sus señales. Es decir, para que estemos aquí hoy, reconociendo que no hay otro Dios y anunciando, contándolo a nuestros hijos y nietos. ¿Sí? Y no es solo aquí los domingos, es una responsabilidad de cada padre dar a conocer a Dios a nuestros hijos. Es una responsabilidad de cada padre. Y así como Faraón, sus siervos y el pueblo de Israel, cómo respondan los hijos a ese anuncio, es responsabilidad de ellos. Pesa duele, pero así es. Y si no tienes hijos, bueno, pues hay un mandamiento general para todos y cada uno de nosotros que envuelve este mandamiento, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? No nos escapamos. Ese es uno de los propósitos de Dios para su pueblo. Y en este caso, lo dice, sus señales llevan ese propósito. Y anteriormente, los siervos, de hecho, tuvieron temor de la palabra de Jehová. Dice que en la lluvia de granizo y fuego, dice que algunos de los que tuvieron temor, no sé si recuerdan, resguardaron a sus siervos y a su ganado en casa. O sea, tuvieron temor de la palabra de Jehová. Obedecieron incluso cuando su líder no lo hizo. ¿De quién? Cada quien es responsable de su propia salvación. Pero el anunciar la salvación es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿y qué pasó? Recibieron gracia. Su ganado y sus siervos estuvieron a salvo, ¿no? Entonces, existen también comentarios que cuando dice lo que hice con los egipcios, cuando dice la palabra que acabamos de leer, versículo 2, hay comentarios que expresan que esa frase se puede también traducir como la manera en que jugué con ellos, o como me ocupé de ellos, de los egipcios. O sea, y hablábamos hace ratito con Caneca, así rapidito me comentaba que todos tenemos obviamente una cosmovisión de lo que es el cosmos, es decir, la existencia, la vida. Y todos nacimos preconcibiendo eso fuera de Dios. Entonces, el confrontarnos con la palabra en cosas como estas es romper nuestra cosmovisión y tratar de, es más, no entenderla, no la vamos a entender, aceptarla. Entonces, Dios lo expresa así, como me ocupé de ellos, como jugué con ellos. Y lo que veo yo es esta imagen. ¿Cuántos miraban películas de mexicanas? Oh, sorry. A blanco y negro, de esas viejitas, ¿no? No, todos, no. A mí me tocaron. No sé, Tinieblas y Aluche, ¿no? Y recuerdas que siempre había uno bien grandote y uno bien chiquito y lo detenía de la cabeza y el chiquito así. Y nunca podía hacer nada, ¿no? Es básicamente lo que Dios ha venido haciendo con Faraón. O sea, resistiéndolo, porque no hay pelea, o sea, no hay batalla. O sea, Dios lo pudo haber acabado en un clic. Ahora diríamos en un clic, ¿no? O sea, así. No hay batalla, no hay pelea, no hay guerra. O sea, la neta es que me entretuve con ellos. O sea, les tuve demasiada paciencia, los estuve resistiendo. O sea. Entonces, les pregunta, en el versículo 3, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? O sea, ¿hasta cuándo? O sea, a mí me hizo mucho eco esta palabra. Dios ha manifestado a Faraón una y otra vez. Se ha manifestado a él. Pero él continúa obstinado, orgulloso, se creía Dios. Y a estas alturas, después de 7 señales devastadoras contra su obstinación, de no querer atender la voz de Dios, sigue sin humillarse. Sigue sin reconocer a Jehová como el único y verdadero Dios sobre toda la tierra. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esto lo dice citando un proverbio. Mateo 24:44 dice, y el que cayere sobre esta piedra, Jesucristo, será quebrantado. Y sobre quien él cayere la piedra, Jesucristo, lo desmenuzará. No sé cuántos de ustedes han tenido, honestamente, Hay mucho orgullo en mí. Hay mucha soberbia en mí. Siempre quiero ganar en una discusión, por ejemplo. Entonces, con mi esposa no discuto porque sé que le voy a ganar. No, no es cierto. No, siempre. Hay mucha soberbia en mí. Mucha. Hay mucho orgullo. Me veo en Faraón, o sea. Es tremendo. Y alguna ocasión en mi vida, Dios me confrontó. Con revelación de, no revelación de pecado, porque yo sabía que estaba pecando, pero básicamente me dijo, lo voy a sacar a la luz. Y al darme cuenta de eso, yo decidí humillarme, doblar mis rodillas y confesárselo a mi esposa. Y era que desde mi juventud o X, desde determinado tiempo, ya no me acuerdo si era joven en ese entonces o no soy joven ahora, no sé. Había estado batallando y luchando con eso, sabiendo que era pecado, que estaba mal, y seguía luchando con eso. Y ese momento que yo decidí humillarme y confesárselo a mi esposa y decirle, ¿sabes qué? Tengo este problema que es un pecado delante de Dios, es un pecado contra mi cuerpo y es un pecado contra ti. Y necesito que Dios me limpie, que me perdone, que me perdones. O sea, hubo una sanidad y una restauración genial. O sea, solo Dios puede intervenir en esa manera. De estar en ataduras con adicción a pornografía, a cuestiones de sexualidad. O sea, solo Dios pudo limpiarme. Solo Dios pudo limpiarme y disfrutar con mi esposa, o sea, porque es algo que no puedes, porque estás sucio. Entonces Dios me dijo, lo voy a traer a la luz. Decido hacerlo y hay una sanidad y una liberación en mi corazón. Yo no, o sea, Dios te puede hacer libre de cualquier cosa. Para mí fue eso. Después, había otra cosa que ya les he platicado, que yo engañé a mi esposa cuando éramos novios, y ahí Dios me humilló, Dios me confrontó. O sea, me sucedieron las dos situaciones. Y en la segunda, en la que caí, en la que cayó sobre mí, o sea, en la que no me humillé, y fui quebrantado por Dios, también hay sanidad, hay una sanidad bellísima hasta ahora, pero el proceso fue mucho, mucho más duro, difícil. De año, quizás 2 años, para mí, para mi esposa. O sea, y es, Faraón está así, obstinado, endurecido en seguir. O sea, es como neta. O sea, 7 señales devastadoras. Faraón y los egipcios se humillaron. Ellos endurecieron su corazón hasta llegar al punto de no retorno. Entonces Dios selló la decisión que ellos tomaron, endureciendo su corazón. Israel, por su parte, recibió la gracia de Dios, porque en realidad no es que Israel sí fuera bueno. O sea, recibió la gracia. Si Faraón hubiera atendido la voz de Dios, hubiera recibido gracia. De hecho, en el capítulo anterior, aquellos que atendieron la voz de Dios la recibieron. ¿Sí? Les liberó de la esclavitud a Israel con su gracia. Les redimió y los tomó por sus hijos. ¿Y no es eso lo que ha hecho con nosotros? O sea, nosotros con esta cosmovisión fuera de Dios, alejados completamente, sin considerarlo, llega, nos extiende sus brazos y nos toma por sus hijos. con el propósito de que fuesen ellos bendición a todas las familias de la tierra. Y es lo mismo con nosotros. Salmo 18, 27 dice, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. Y esto parecería que es como un ciclo, ¿no? Ha pasado, o sea, es bien loco porque ha pasado en el diluvio, en Babilonia, en la Torre de Babel, o sea, en lo personal con Caín y Abel, o sea, el pecado está a la puerta, o sea, y si tú le das cabida, o sea, es algo constante, o sea, es una lucha que siempre está. Y a pesar de la adversidad, si no habían atendido las siete anteriores, dice Faraón, pues ¿por qué voy a obedecer esta, no? O sea, sigue obstinado, endurecido en sí mismo. Versículo 7 dice, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? O sea, ellos no se están humillando. Lo que los siervos quieren decir es, hazle caso para que ya se vayan. O sea, el poder y la autoridad de Faraón va en decadencia. Y está a la vista de todos. O sea, hablarle así al hombre más poderoso, aunque sea su siervo, o sea, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. O sea, incluso sus siervos lo ven. Imagina el hombre más poderoso del mundo. O sea, hablarle así. Entonces, Faraón, ¿sí? ¿Cuántas veces no he estado hundido, pero bien parado, ¿no? O sea, de pie. Versículo 8 dice, Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir. Porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo, así sea Jehová con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros, los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. O sea, definitivamente está dando patadas de ahogado Faraón. ¿Cuántas veces no le ha estado diciendo Dios, deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo? O sea, ¿por qué quiere negociar con Dios? Y lo ha tratado de hacer, o sea, versículos anteriores les propone que, ah, ok, hagan sacrificios aquí en la tierra, ¿no? Con tal de que no se vayan muy lejos. Capítulos anteriores. O sea, ahora les pregunta, ¿quiénes son los que han de ir? O sea, ok, te voy a dejar, pero a ver. ¿Se imagina? Qué curioso, pero Dios dijo que para Faraón Moisés iba a ser Dios. Y Aarón su profeta. Entonces, va de Dios a Dios, ¿no? ¿Quiénes son los que han de ir? O sea, Todos, te he estado diciendo todos, siete veces. Versículo 12, entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país. Todo aquel día y toda aquella noche. Al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. O sea, yo lo visualicé como el telón así. Todo el cielo. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto. Y se asentó en todo el país de Egipto. y en gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. Dios envía la plaga de las langostas y nuevamente encontramos la expresión todo, ¿no? Y ya nos había explicado Héctor, o sea, cómo es una exageración, es como una hipérbole y nosotros lo hacemos constantemente, ¿no? Así. Sí. Te he dicho como 1,000 veces que no. Así, espérate, no me has dicho 1,000 veces, ¿no? O sea, es eso. Entonces, es algo que no se puede contar. Es 1, 2, 3, 4, muchos. Todo. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el Mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. La langosta bíblicamente, lo encontramos en muchos Isaías, Jeremías, Joel, Deuteronomio, ha sido un instrumento de Dios de juicio, incluso para la nación de Israel, ¿eh? Entonces, ese instrumento de juicio por parte de Dios para la nación de Israel se vuelve un instrumento de disciplina. Lo que quiere es llevarlos al arrepentimiento. Y no es diferente a lo que quiere hacer ahorita con Faraón. Sí, una y otra vez en su misericordia, queriendo que se arrepienta. ¿Y por qué lo hace tantas veces? Yo creo que por, o sea, aparte de su misericordia, para que Faraón mismo se dé cuenta que no quiere arrepentirse. O sea, que es él el que no quiere hacerlo. Entonces, lo menciona en Joel. En Joel, si tienen oportunidad, lean todo Joel. Menciona la langosta, cómo va a ser traída por Dios en juicio. Lo narra igual, va a acabar con todo, no va a haber nada. También lo asemeja a ejércitos, cómo se mueven en guerra, en batalla, en invasión hacia Israel. O sea, suben por las paredes, entran por las ventanas, toman los techos. O sea, y se me vino a la mente esta, cuando recién salió El Señor de los Anillos, Two Towers, no sé si recuerdan que hubo un boom porque era la primera vez que se usaba determinado software para la edición de las películas. Entonces esa imagen donde se ve así el ejército, es como, imagínate las langostas así, ¿no? O sea, qué miedo, qué tremendo, o sea, arrasan con todo y esa es la idea. O sea, y Dios, pero Dios, el propósito de todo, de las señales, es que se arrepientan. Son voraces, son destructivas. Incluso en el tiempo de la revelación de Jesucristo, Apocalipsis 9, también hay langostas. Y dice, y los que no se arrepintieron de sus pecados. O sea, ¿por qué? Todo esto es para que nos arrepintamos. Curiosamente, capítulos más adelante, vamos a encontrar que los ejércitos, las langostas de Faraón, van a ir a dar al Mar Rojo también, al Mar Rojo. A langostas, llegó el viento y las llevó al Mar Rojo. Está bien, está. Platicaba con Sandra y es impresionante cómo con tanto gap, tantos años, tantas personas, o sea, la escritura, la Biblia tiene un hilo total, o sea, no es como que, oh no, espérate, ahí ponle, escríbele así para hacer referencia a, déjame ver, Jeremías, o sea, no, definitivamente es una intervención de Dios. Tener tanta coherencia como una sola historia. Vamos a versículo 21, dice, se apagan las luces. Le puse así. Se cerró el telón, esa cortina de langostas. Dios soltó el micrófono, cerró el telón y está en la salida y apaga las luces. Jehová dijo a Moisés, versículo 21, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esta señal viene sin advertencia, como la 3 y la 6. O sea, había un patrón también en el capítulo 7, vayan a la app, escúchenlo, ahí marqué, comenté el patrón que había. O sea, pero sobre todo, estas tinieblas representan juicio también bíblicamente, pero lo que más veo, o lo que fue así para mí, las tinieblas son, hay algo que se dice, la ausencia de luz. La oscuridad es la ausencia de luz. Las tinieblas aquí es la ausencia de Dios. Dios se retiró de Faraón y los egipcios. Cerró el telón, apagó la luz. Podemos llegar a ese punto de no retorno al seguir endurecidos, soberbios, orgullosos. Entonces, eso es lo que Dios hizo. Génesis 1:3 dice, después de que dijo, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Versículo 3 dice, y dijo Dios, lo primero que creó, que hace manifiesto Dios en la creación, dice, y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Dios es luz, es Él, es su presencia que acaba de retirar de Faraón. Imagina esa ausencia de luz que la puede sentir. ¿Cuántos han estado en oscuridad así total? Y Señor, o sea, yo recuerdo en la rumorosa andar allá. Y andas con la lámpara y andas jugando, ¿no? Y la apagas y luego la prendes un ratito. Y así en el monte, ¿no? Y si no hay estrellas, no, o sea, no manches, es una luz. O meterte en un cuarto oscuro. Lo hice cosas de juventud, nos metíamos en un cuarto oscuro, todo así bien de noche. Y lo apagamos las luces y... ¡Ah! Nomás sentías golpes por ahí, te mantenías en la esquina así bien feo, bien asustado, en lo que eras así de chamacos, ¿no? O sea, Faraón ha llegado al punto de no retorno. Dios lo ha dejado. Dios se ha retirado. ¿Dónde está? Con su pueblo, con sus hijos que tienen luz. Densas tinieblas, y esta misma frase también se usa en varios pasajes. Son pocos, bueno, pocos pasajes, densas tinieblas. A diferencia de tinieblas, hay más un general, ¿no? En el monte Sinaí dice que habla de tinieblas abajo, pero la presencia de Dios en fuego arriba. O sea, las tinieblas, si hay tinieblas es porque no está Dios ahí. ¿Sí? Pero Dios no deja de obrar en tinieblas. Es bien interesante. O sea, y ¿cómo? No sé. Pero no deja de obrar en tinieblas. Cantábamos que venciste a la oscuridad. O sea, y la verdad es que no la venció. Perdónenme, no quiero echar a perder la letra. Pero lo pensé, o sea, venciste a la oscuridad. Y la verdad es que no la venció. O sea, no hay batalla, pues. O sea, no le ganas. ¿Sí me explico? No hay batallas. Y tenemos esta idea como la batalla y la lucha del bien y el mal, o sea, y Dios está así, ¿no? O sea, no la hay. Dice, versículo 24, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servir a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas. vayan también vuestros niños con vosotros. Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Esta expresión de tú también nos darás, algunos la traducen como pregunta, ¿no? O como retórica, o sea, y si no nos lo llevamos, ¿qué vamos a sacrificar? O sea, ¿tú nos los vas a dar? ¿No? Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Esta plaga viene sin advertencia, ¿no? Entonces, lo primero, Faraón ha llegado al punto de no retorno. Dios se ha retirado y permanece con su pueblo Israel. Sin embargo, Dios está obrando en la oscuridad y la nueva creación de Dios resplandecerá a la luz del tercer día. Impresionante. Periodo de tinieblas por 3 días. Pero Dios no está sin hacer nada. Dios está con su pueblo. Y al tercer día, la luz va a resplandecer para todos. O sea, qué impresionante. La creación está ausente y después de 3 días nuevamente vendrá la luz. O sea, esa oscuridad es, no hay nada creado. No hay nada. Dice que no se movieron de su lugar. 3 días. Si decidiste quedarte sentado, te quedaste sentado. O si te moviste poquito, lo hiciste a tientas. 3 días, no hay nada, todo se acabó, todo se oscureció. No hay nada creado para ellos. Dejaron de ser, dejaron de existir. Dios, Éxodo 12:2 dice, lo vamos a ver más adelante, pero es donde resplandece nuevamente la luz con un nuevo comienzo para Israel. Fíjate, ante la ausencia de Dios para los egipcios y para Faraón, para su pueblo, con su pueblo permanece. Y al tercer día hay una nueva creación, una nueva criatura. Después de 3 días, resucitó y hay una nueva creación. Éxodo 12:2 dice, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Esas son las palabras de Dios para su pueblo. O sea, y Faraón en el versículo 28, por último, Faraón le dice, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho. No veré más tu rostro. ¿En dónde más encontramos esta frase? A ver. Yo nada más lo ubiqué una sola vez más en la Biblia. Y es en Éxodo 33, 18 al 23. Moisés le pide a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios le responde, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Es así como que la Faraón sigue creyéndose Dios. Dice, no, cuídate de que no me veas más mi rostro, porque el día que lo veas vas a morir. O sea, Dios soltó el micrófono. Se cerró el telón y apagó las luces. Para Faraón y los egipcios, este es el fin. De aquí en adelante todo será sombrío y Dios dará inicio a una nueva humanidad. Un pueblo que le sirva, que cambie con él, que camine con él y a través del cual manifestará su plan redentor para toda la creación. en armonía con Él a través de su Espíritu Santo. Sí, lo que me platicaba Canek, o sea, imagínate, ¿cómo? O sea, esto es una cosmovisión de todas las cosas totalmente diferente a lo que se nos ha enseñado, a lo que hemos aprendido, a lo que hemos visto, a lo que hemos oído, ya sea en escuela o en casa. O sea, es bien, o sea, es como, o sea, Dios tiene un plan perfecto y va a redimir todas las cosas. En la oscuridad, sin capacidad de ver por dónde ir, la luz que tenemos es su palabra. ¿No lo dice así? Salmos 119:5. Luz a mis pies es tu palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. Debí de haberlo apuntado, ¿verdad? O sea, esa es nuestra luz. ¿Cómo podemos no estar en tinieblas? ¿Cómo podemos permanecer? ¿O cómo Dios puede permanecer en nuestros hogares? ¿Cómo su luz puede estar en nuestros hogares? Vayamos a la palabra, y el mandato es: cuéntaselos a tus hijos y a tus nietos. Comprometámonos en nuestros tiempos devocionales, personales y familiares. Esa es la manera en que yo sigo llevando la palabra, la luz a mis hijos. Dios llevará a cabo su propósito final para toda la creación. O sea, Dios no estaba negociando con Faraón. Faraón cree que sí. Dios va a hacer lo que va a hacer. ¿De qué lado queremos estar? ¿Las tinieblas o con aquellos que tienen luz? ¿Será necesario que Dios me quebrante o mejor me humillo? ¿Cuántas señales más tiene que enviar Dios? Señor Padre Celestial, gracias porque tu luz no se ha alejado de nuestras vidas. Porque creo firmemente que si estamos aquí es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia, así como Faraón. Tú tuviste misericordia con él, Señor. Tu misericordia no dejó de estar presente. Se la extendiste una y otra vez. Pero guárdanos, llámanos la atención de no llegar al punto de no retorno, Señor. Donde cierres el telón y se apagan las luces, Señor. Porque entiendo y sé que si me obstino en mis deseos, en mis placeres, en mi orgullo, en mi cosmovisión de las cosas, me enterraré más y más en la oscuridad. Creo que no tienes límites, Señor. Tu paciencia no tiene límites, Señor. No sé cómo pasó esto, cómo puede Faraón llegar a este punto de no retorno, Señor. Porque he visto tu gracia y tu misericordia conmigo una y otra vez. Una y otra vez. Gracias, Padre, por hablar a nuestros corazones, Señor. Por permanecer en nosotros.